Estamos a pocos días de comenzar la primera temporada de fiestas y los miembros de la iglesia nos estamos preparando para ellas. Nos estamos preparando, por eso es que estudiamos, por eso es que platicamos, por eso es que damos temas, ¿verdad? No dejen la limpieza de sus casas a última hora, ¿verdad? No está bien, ¿verdad? Porque yo pienso que en buena manera refleja lo que somos y cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Y más en el sentido espiritual, no podemos dejar cosas para última hora. Y aunque son fiestas, que son actos físicos, ¿verdad? Como el no comer leudado, el limpiar las casas de levadura, el comer panes sin levadura, pero son lecciones profundas, obviamente, lecciones espirituales que reflejan un entendimiento profundo del plan de Dios. Los miembros bautizados celebraremos la Pascua el domingo 9 de abril, poco después de ocultarse el sol, en este mismo lugar. Todas las fiestas son muy importantes dentro del plan de salvación de Dios, pero la Pascua es de vital importancia. La Pascua es de vital importancia porque abre el paso al plan de salvación de Dios. Sencillamente, si no hay Pascua, no hay plan de salvación. Así de vital es esta fiesta que vamos a celebrar, la primera en las fiestas santas de Dios. Si no hay Pascua, no hay plan de salvación. Por lo tanto, los miembros bautizados estamos conscientes que es el momento más esperado del año. Y es el momento más importante de nuestras vidas, mientras estemos vivos. Mientras respiremos, es el momento más importante del año, la Pascua. Cada año. Me acuerdo mucho cuando habla de las viudas, Pablo dice, y que hayan lavado los pies de los santos, dice. Toda su vida. Está hablando de una parte de la ceremonia de la Pascua, que hayan lavado los pies de los santos, el lavamiento de pies. Es el tiempo más importante de nuestras vidas mientras estemos vivos. Y aunque estoy hablando a miembros bautizados, la verdad es que nuestros hijos están aprendiendo y creyendo este plan de salvación. Y algún día van a ser parte de este proceso. Entonces, yo quiero que meditemos, ¿verdad?, en este tema todos juntos. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 2, nuestra primera escritura. 1 de Timoteo. En el capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esto es lo que ocupa la mente de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el siguiente versículo, fíjense cómo dice, el cual dio a sí mismo, está hablando de su Hijo Jesucristo, el cual dio a sí mismo en rescate. Por todos, en rescate. Y comienza a darnos entendimiento de la magnitud de este sacrificio. Por usted y por mí, dice, en rescate. Se necesitaba dar un rescate por nuestras propias vidas. Y fue la vida misma del Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos. Por todos los hombres. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, el rescate ya fue pagado, ya fue saldado a través de este perfecto sacrificio. Y por lo tanto, el plan de Dios es que Él desea que todos los hombres sean salvos. Es el deseo de Dios que todos sean salvos y vengan a conocer la verdad. El deseo de Dios es que todos sean salvos, pero cada ser humano habrá de tomar sus propias decisiones en base a su libre albedrío. Una vez que conozcan la verdad. No es difícil, ¿verdad? Entender lo que estamos diciendo y leyendo. Dios desea que todos sean salvos y conozcan la verdad. Por lo tanto, una vez que conocen la verdad, cada persona debe venir a conocer la verdad, y entonces en su libre albedrío tiene que decidir qué hacer con esa verdad, y de eso depende su salvación. Es el deseo de Dios, pero Dios ya pagó la vida de su propio hijo. La vida de su propio hijo. Entonces, el ser humano debe tomar sus propias decisiones. Uno de los versículos más gustados de la Biblia, yo lo he visto en tantas partes, en paredes, en mantas, en lonas, en vehículos. Uno de los versículos más gustados, y lamentablemente pienso que se cita a la ligera, y sin meditar en todo lo que encierra, es, piénsalo un poquito, a ver si estamos de acuerdo, Juan 3:16, ¿verdad? Juan 3:16, les di muy poquito tiempo, ¿verdad? Pero es un versículo que vemos por todas partes. Vamos a leerlo, pero como les digo, creo que se toma superficialmente, no se comprende todo lo que dice. Juan 3:16, y dice así, porque de tal manera, ya lo vimos en 1 Timoteo 2, ¿verdad? Cuando dice de tal manera es, mediten en esto, es algo inmenso, de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas. Él quiere que todos sean salvos. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, ahí está, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios ya expresó, ¿verdad?, esta magnitud de su amor y su sacrificio al dar la vida de su propio Hijo, que habitaba con Él junto por toda la eternidad. Si es que podemos comprender eso, ¿verdad? Nuestra mente es limitada, es finita, y, o sea, pero ellos han habitado por la eternidad juntos. Y fue de tal manera nos amó que se tuvieron que separar y desprender y dar la vida de su propio Hijo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos que hayan vivido, que van a vivir, ¿verdad?, y que han existido sobre la tierra. Él quiere que todos los hombres sean salvos. En verdad es una escritura muy bonita y con un significado muy profundo, muy profundo. De tal manera amó Dios al mundo, dice así. Su sacrificio único, perfecto e inmenso por toda la humanidad, para todo aquel que cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos citan la primera parte, pero la pregunta es, ¿realmente creen? ¿Realmente creen? La respuesta es no, porque sus acciones lo demuestran. Sus acciones del mundo, ¿verdad?, demuestran que no creen estas palabras. La promesa ahí está, y el amor de Dios ahí está. Mi pregunta es, para todo aquel que cree, y no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivimos en una sociedad que vive alejada de las normas de Dios. Aunque hablan de Dios, pero no creen. Pero tenemos que decir que no todos están perdidos, ¿verdad? No todos están perdidos, sencillamente porque la inmensa mayoría no está siendo llamada ahora. Y por lo tanto, no están siendo juzgados todavía. O sea, cuando yo digo que no creen, no estoy diciendo que están desechados. Simplemente estamos diciendo, no creen porque no han sido llamados por Dios a conocer la verdad aún. El proceso es eso, es, tienen que ser llamados por Dios a conocer la verdad y a conocer el plan de salvación de Dios. Una vez que conozcan la verdad, tienen que decidir si creen o no. Pero no han sido llamados, no están siendo juzgados, por lo tanto, por no creer. Y hemos dicho que la iglesia predica una oportunidad universal, mas no una salvación universal. Porque cada ser humano tiene que tomar sus decisiones en su libre albedrío. Esto nos recuerda entonces el privilegio y responsabilidad de todos los que hemos sido llamados ahora y estamos siendo juzgados. Quiere decir que este versículo es para usted y para mí. En lo que dice, en su significado, es para nosotros. Porque nosotros hemos sido llamados a conocer la verdad. A conocer la verdad. Es para nosotros. Es para nosotros, es para que meditemos nosotros en la profundidad de sus palabras, porque el sacrificio de Cristo ya fue aplicado a todos los que hemos sido bautizados en su nombre. Este versículo. Estas palabras son para los que hemos sido llamados y nos hemos arrepentido y podemos meditar en el inmenso sacrificio de Cristo. Y como consecuencia, creer y actuar. Creer y actuar, amando la luz y practicando la verdad. Amando la luz y practicando la verdad. Es para nosotros, es para nosotros. Los miembros bautizados celebraremos la Pascua y estaremos meditando en este sacrificio. Y antes de hacerlo, es necesario hacernos una pregunta. ¿Cómo quiere Dios que tomemos la Pascua? Esa es la pregunta y ese es el tema que quiero que meditemos. Todos los que hemos sido llamados a conocer su verdad y hemos creído al aceptar el sacrificio de Cristo y nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado. Pero como les digo, es para también para nuestros muchachos porque están conociendo este camino de salvación y están siendo llamados y están siendo juzgados por Dios. Pero los que ya dimos el paso del bautismo, la pregunta es, ¿cómo quiere Dios que tomemos la Pascua? Hemos de tomar los símbolos de la Pascua en unos días, pero ¿hemos de tomarla solamente como una Pascua más en nuestras vidas? ¿Hemos de tomarla como una Pascua más que llega en nuestras vidas? Es necesario que meditemos, ¿verdad?, en lo que significa. Vayamos a 1 Corintios 11, voy a leer desde el verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y algunos se han desviado de este de conocimiento tan esencial que Dios nos ha revelado como su verdad. En 1994, la Iglesia de Dios Universal decía, todas las veces quiere decir, las veces que usted quiera. Y eso no es lo que está diciendo aquí, sino cada vez que llegue el día de la Pascua. El día, el 14, entre las dos tardes. Cuando dice todas las veces, no, cada vez que usted quiera hacerlo. Ya lo sabíamos, teníamos esa verdad y ellos torcieron ese significado. O sea, las veces que usted quiera hacerlo, no está diciendo eso. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, es lo que vamos a hacer. Vamos a participar de los nuevos símbolos de la Pascua, el pan y el vino, ¿verdad? Dice, la muerte del Señor anunciáis. Su sacrificio, su muerte anunciamos hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, mientras estemos vivos, debemos celebrar esta Pascua con este entendimiento. De manera, véanlo aquí, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Es algo muy serio lo que está diciendo. No cualquier persona puede venir y participar de los símbolos de la Pascua. Por eso nosotros decimos, ¿quién es la persona? ¿Quiénes somos nosotros? Si nos conocemos, ¿verdad? No pueden llegar aquí vamos a celebrar la Pascua y llegar personas a tomar los símbolos de la Pascua sin nada más porque llegan, ¿verdad? Es algo muy serio, dice aquí. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así de serio. Por tanto, está hablando a miembros de la iglesia. Está hablando a miembros de la iglesia que vamos a participar de los símbolos de la Pascua. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces tenemos días para hacer un autoexamen. Pruébese cada uno a sí mismo, dice. Un autoexamen, ¿verdad? Con preguntas y respuestas, ¿verdad? Puede ser. Con su Biblia, en oración, ¿verdad? Pruébese cada uno a sí mismo. O sea, no podemos venir sin haber meditado y hacer un autoanálisis de lo que significa, a qué vengo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer. Sé que voy a participar del pan y del vino, pero es necesario que meditemos y pensemos. Por eso es que damos sermones previos, ¿verdad?, del tema. Pero está hablando de que la prueba es personal, un autoexamen personal. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Lo que dice enseguida es bien importante. No está diciendo si aprobó o no aprobó, salió reprobado. Dice que medite y se pruebe a sí mismo. Y luego dice, coma así del pan y beba de la copa. No está diciendo, salí reprobado, no puedo ir, no voy a ir, ¿verdad? No está diciendo eso. Está diciendo, pruébese, analícese y luego venga lo que está diciendo. Y en ese autoexamen estoy seguro que nadie va a decir, saqué un 10 y estoy excelente, ¿verdad? Estoy seguro que no, porque nos estamos analizando nosotros mismos en algo tan serio y vamos a decir, me falta esto, ¿verdad? Y me falta esto, y me falta esto. Pero en esa meditación lo he hablado con Dios, tengo este propósito, tengo este plan y voy a participar de los símbolos de la Pascua. Seguimos leyendo, dice porque el que come y bebe indignamente, y dice, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir. Discernir es meditar, es pensar, es hacer una evaluación, ¿verdad? Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Mi pregunta fue, ¿cómo quiere Dios que celebremos la Pascua? La voluntad de Dios es que celebremos la Pascua en primer lugar. La voluntad de Dios es que celebremos la Pascua, pero quiere que no la celebremos indignamente. Indignamente. ¿Qué significan estas palabras? Siempre nos preocupan a los cristianos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Y es necesario recordarlo y meditar en eso. ¿Qué quiere decir indignamente? No quiero tomarla indignamente. ¿Qué quiere decir esas palabras? ¿Qué debemos hacer para no tomar la Pascua indignamente? Los miembros bautizados. Y el verso 29 nos esclarece la respuesta. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Sin discernir. Sin pensar, sin meditar en lo que significa tan inmenso sacrificio. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su propio Hijo. De tal manera. Entonces, meditar en esas palabras. Pablo nos da la respuesta y nos dice que debemos discernir el cuerpo del Señor. Ninguno de nosotros es digno del sacrificio de Cristo. No somos dignos del sacrificio de Cristo. Su sacrificio fue, dice, se dio a sí mismo, dice aquí, ¿verdad? Lo leímos en Timoteo y en Juan 3. Se dio a sí mismo. No lo merecíamos, ¿verdad? Él dio la vida, su propia vida, a sí mismo en sacrificio por nosotros. Pablo se refiere a que reflexionemos en su sacrificio y meditemos con seriedad y profundidad en lo que Cristo hizo por usted y por mí. Eso es lo que está diciendo. Que meditemos en lo que pensaron, en lo que planearon y en lo que hicieron y siguen haciendo por usted y por mí, pero sobre todo en su sacrificio en la cruz. Lo que está diciendo es que meditemos, entendamos y comprendamos la magnitud del sacrificio de Cristo. Es lo que está diciendo en estos versículos. La Pascua tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo ordenó al pueblo de Israel. Vayamos a Éxodo 12. Éxodo 12. Aquí están los orígenes de la Pascua. Ustedes pueden leer todo el capítulo en sus casas y vamos a seguir estudiando de él. Pero fíjense en el verso 5. En el verso 5. Dice que apartarían un corderito, ¿verdad? Bueno, voy a leer desde el verso 1. Dice, habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, será para vosotros, para nosotros, el principio de los meses del año. Me hacía una pregunta Efraín la otra semana y no entendía bien, ¿verdad? Porque en el calendario sí dice. Dice que es que como es el calendario de fiestas, su pregunta es, ¿qué fiesta es el 28 de marzo? Yo le decía, no hay ninguna. Hasta que ya vimos el calendario, es el principio del año sagrado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ese era el principio del año. Para nosotros, si tenemos este calendario, este mes será el principio de los meses, para vosotros será ese primero de los meses del año. Y dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según su familia, de los padres, un cordero por familia, un corderito. Entonces apartaban un corderito. El verso 5 dice, el animal será sin defecto. El animal será sin defecto, dice aquí el verso 5. Macho de un año y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Pero dice, el corderito tenía que tener algo en particular y era sin defecto. ¿Cómo le hacían? No sé, ¿verdad? Como siendo ganaderos ellos, ¿verdad? Los ganaderos saben, ¿verdad? Cuando, o sea, un animal tiene algunas cosas, ¿verdad? Que no es perfecto, ¿verdad? O casi perfecto. Pero dice que tenían que escoger un animalito, un corderito sin defecto. Y el verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14. Hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Es bien clara la instrucción. Lo guardaréis hasta el día 14, dice, y lo inmolará toda la congregación entre las dos tardes. Cuando dice entre las dos tardes es entre la puesta del sol y ya está entrando la oscuridad. Y todavía hay claridad, ¿verdad? Pero ya está entrando otro día. Hay una versión que dice algo así, que dice entre el sol y la luna, ¿verdad? Que viene entrando la luna. Una versión, pero es entre las dos tardes. El verso 7 dice, y tomarán de la sangre. Aquí están las instrucciones. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La instrucción es muy clara, lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Iban a sacrificar el corderito el día 14, entre las dos tardes, y la sangre del corderito habría que ponerla en los marcos de las puertas. En los marcos de la puerta. Dice, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El verso 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Fíjense cómo dice enseguida en sus Biblias, es la Pascua del Eterno. Por lo tanto, cualquier otro ritual, cualquier otra cosa, en diferente día, en diferente hora, de diferente manera, no es la Pascua. Así de delicado es para algunos que piensen que esto debe ser el día 15. Podrá ser una comida, ¿verdad? Lo que sea, pero no es la Pascua. Porque a estas instrucciones de Dios, tal como Él dijo, en el día, el 14, entre las dos tardes, dice, es Pascua del Eterno. Es la Pascua del Eterno. El verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche. Yo pasaré. ¿De quién es la sentencia? Es de Dios mismo. Yo pasaré, dice. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Cuál noche? ¿Cuál noche? la del 14. Si se hubieran confundido y hubieran dicho, no, es que yo pensé que era el 15, ¿qué hubiera sucedido? Habrían muerto todos los primogénitos. No había confusión en las instrucciones que Dios les dio a los israelitas. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. Y dice, enseguida dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. La sangre iba a ser la señal, y iba a pasar, ¿verdad? Este juicio de Dios, que era muerte de los primogénitos, al ver la sangre iba a ser la señal y pasaría de largo. Eso quiere decir Pascua, pasar de largo. Dice, y no habrá mortandad en vosotros, plaga de mortandad. Qué terrible, ¿verdad? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno vuestro Dios por vuestras generaciones. Por vuestras generaciones. Así de serio es la Pascua. Y su significado. Entonces la Pascua es una decisión entre vida o muerte. Es vida o es muerte de parte de Dios. En su plan, en su juicio. Es vida o es muerte. Creemos en el sacrificio de Cristo, es vida. No creemos y es muerte. Es muerte. No leemos, no hay mucha historia de qué sucedió, pero queremos entender que ni los israelitas no dudaron. No corrieron el riesgo. A lo mejor eran testarudos, eran terquillos, pero en esto no. Yo creo que todos pusieron la sangre, ¿verdad?, en los marcos de sus puertas, y celebraron la Pascua, y mataron el corderito, y pusieron la sangre en los dinteles de sus casas. Verso 21, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos panes y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El verso 23, fíjense cómo dice, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Verdad que lo haríamos ahora? Lo haríamos. Y lo hemos hecho, ¿verdad? Muchos de nosotros, a través del bautismo. La pregunta es para todos los que no han dado el paso del bautismo, es... ¿Por qué no hacerlo, verdad? No es tanto lo que Dios pide, ¿verdad que no? No es tanto. Lo que está pidiendo es sigan mis instrucciones y sean obedientes y va a haber vida. Sacrifiquen el corderito el día 14, entre las dos tardes, y pongan la sangre en los postes de sus puertas. Eso es todo. Era una decisión entre creerlo o no a Dios, pero era entre vida o muerte. Sigue siendo igual. La Pascua tiene que ver con vida o muerte de parte de Dios. Creo que ninguna persona en Israel tomó a la ligera estas instrucciones. Todos actuaron porque se trataba de vida o muerte. Para nuestros muchachos, creen estas palabras. Por eso están aquí. Han sido enseñados en esta doctrina, ¿verdad? Es actuar. Para que haya vida en nuestras vidas. En la actualidad no sacrificamos corderos. Y tampoco se trata de vida o muerte física. Pero es más grande aún. Es más importante aún. aunque no sacrificamos un corderito físico, y tampoco se trata entre vida y muerte física, es más delicado aún en la enseñanza de la Pascua. Se trata de vida o muerte eterna, de eso se trata. Mateo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Eso, otra instrucción, ¿verdad? Como se dio en el Antiguo Testamento. Ahora no es el corderito, ahora es, dice, y les dio pan y lo partió y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, participando del pan de la Pascua y participando del vino, ¿verdad? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, como el corderito que derramaba su sangre, y pero la untaban en los dinteles, y el ángel pasaba y vio la sangre y se iba de largo y no había muerte. Y dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es otra cosa. Ahora es una dimensión espiritual para remisión de los pecados. A los israelitas no se les perdonaban los pecados cuando sacrificaban la Pascua. Pasó de largo, ¿verdad?, el ángel de la muerte y no hubo mortandad. Aquí está hablando ahora que si no hay remisión de pecados, es muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero si seguimos esa instrucción, entonces dice que el pan y el vino representan su sacrificio para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. Entonces, en la Pascua en la actualidad sigue siendo de vida o muerte. Pero ahora de vida eterna o muerte eterna. Su importancia es ahora de mucha mayor relevancia. Oiremos las instrucciones, actuaremos. Este corderito representaba a Cristo mismo, que vivió una vida sin defecto, sin defecto. Vayamos a ver Juan 1:29. El simbolismo del corderito del Antiguo Testamento. Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Yo aquí tengo Éxodo 12. Aquel corderito decía: vas a escoger el corderito y va a ser sin defecto. Juan lo identificó. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Y lo asemeja a un corderito, ¿verdad? A un cordero. Hebreos 7, vayamos en el verso 25. Hebreos 7:25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Está hablando del sacrificio de Cristo. Dice, voy a leer el verso 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Ustedes pueden repasar este capítulo 7, ¿verdad? Está hablando de Melquisedec, pero está hablando de Jesucristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Salvar perpetuamente. Viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bonita escritura, ¿verdad? Eso es lo que hace Cristo ahora. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para interceder por ellos. Hebreos 4, verso 14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Por eso cuando Juan ve venir a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios. Como aquel corderito que escogían y debía ser sin defecto. Dice que Cristo fue, habitó entre nosotros, fue tentado en todo, como nosotros, pero fue sin pecado, sin pecado. Discernir el cuerpo de Cristo tiene que ver con comprender que Dios es un Dios amoroso, compasivo, bueno y justo. Y justo. Cuando digo justo es que emite juicios, juicios de vida, juicios de muerte, como en el Antiguo Testamento. Es su justicia. Si seguimos sus instrucciones tendremos vida. Pero si nos negamos a obedecerle, tendremos muerte de parte de él. De parte de él. O sea, este es un entendimiento, ¿verdad? Que no se enseña, ¿verdad? En otras partes, solamente en la iglesia, porque Dios ha dado este entendimiento de cómo es Dios y quién es Dios. Fuera, ¿verdad? En otras iglesias es, Él de tal manera amó Dios al mundo incondicionalmente, no importa cómo vivamos. No importa que estemos quebrantando las leyes y los mandamientos de Dios y estemos pecando, porque Él ya pagó en nuestro lugar. Eso es falso. Eso es falso. La Pascua del Antiguo Testamento fue la manera como Dios rescató de una vez por todas a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Fueron varias plagas, ¿verdad? Y ya parecía que Faraón cedía y a última hora se retractaba Faraón, ¿verdad? Y decía, no, siempre no los dejo ir. Este evento de la Pascua lo dejó impactado a Faraón y no le quedó otra opción. No le quedó otra opción. Después recapacita, ¿verdad? Si leemos en la historia. Pero lo que estamos diciendo es que Dios rescató de esta manera a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. A través de la Pascua. La lección es para nosotros. La Pascua del Nuevo Testamento, por medio del sacrificio perfecto y divino de Cristo, cumple la misma función. Cumple la misma función. El rescatarnos de la esclavitud del pecado. De tal manera nos amó Dios, que nos rescató con un evento tan poderoso como el sacrificio de Cristo. Y de ninguna manera podemos ignorar o minimizar las instrucciones de Dios. Por eso debemos meditar en los símbolos de la Pascua. De ninguna manera podemos ignorar o minimizar las instrucciones de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18, y dice, sabiendo que fuiste rescatados. ¿Está usted consciente de esto? ¿Estamos conscientes de dónde estábamos? Cautivos del pecado y de tantas manifestaciones del pecado, cautivos de Satanás con sus actitudes de celos, envidias, pleitos, enemistades, contiendas, sabiendo que fuiste rescatados. Ahí debemos poner nuestro nombre de manera personal, de vuestra vana manera de vivir. Fue un rescate. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perfecto, un corderito perfecto. Dios mismo, nuestro propio Creador. Y vean el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Todavía ni siquiera nacíamos. Pero su sacrificio ya estaba destinado. De tal manera nos amó Dios al ser humano, de tal manera. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Meditaron, pensaron, planearon ese sacrificio, el Padre y el Hijo, desde antes de la creación. Pero llegado el momento, o sea, fue necesario, ¿verdad?, llevar a cabo este plan. Si no hay Pascua, no hay salvación. Si no hay Pascua, no hay salvación. Y dice que fue un rescate. Así como leemos en el Éxodo en forma tan breve, ¿verdad?, pero fueron muchas plagas y Faraón terco se resistía, ¿verdad? Y dice, los eventos comienzan con que Dios oyó el clamor, ¿verdad? Oyó el clamor de su pueblo. Entonces Dios algo vio en nosotros, pero vio que era el momento de llamarnos, de traernos a su iglesia, darnos entendimiento y llegar al conocimiento y entendimiento del sacrificio de Cristo, planeado desde antes de la fundación del mundo para rescate de usted y mí. Y fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Se refiere al pecado y sus consecuencias. Cuando dice vuestra vana manera de vivir, el pecado y las consecuencias. Celebrar la Pascua dignamente, es lo que estamos repasando, tiene que ver con comprender la magnitud del sacrificio de Cristo por mi propia vida. Y cada año como que vamos entendiendo más, ¿verdad que sí? Cada año, ¿verdad? Llegamos a la Pascua y Dios nos ayuda a tener más entendimiento de lo que simboliza su sacrificio. Tal vez nos vamos haciendo más grandes, ¿verdad? Y ya más, no sé, más conscientes de las acciones y sus consecuencias, ¿verdad? Pero Dios nos va dando más entendimiento a través de su Espíritu. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de, ponga su nombre. Cuando dice por amor de, ahí en el versículo 20. Todavía no creaba Adán y Eva, no estaban nuestros tatarabuelos, bisabuelos, ¿verdad? nada. Y Dios ya tenía este plan en dar la vida de su propio Hijo por mí, aunque todavía no nacíamos. No estoy diciendo que fuimos predestinados para nacer nosotros, eso no. Fue predestinado el sacrificio de Cristo por la humanidad. Nacimos de mi papá Alejandro, mi mamá Angelina, y comenzó su plan para mí, ¿verdad? Su plan de rescate, lo mismo que para usted, lo mismo que para usted. Pero es un sacrificio perfecto, ¿verdad? Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Éramos cada uno de nosotros los que merecíamos un sufrimiento y una muerte horrenda por nuestros pecados. Lo quiera o no lo quiera, lo crea o no lo crea. Entendamos o no lo que es pecado, ¿verdad? La verdad es que merecíamos un sufrimiento y una muerte horrenda por nuestros pecados. Pero de tal manera nos amó Dios que dio la vida de su propio Hijo. De su propio Hijo. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2. Filipenses 2 en el verso 6. Filipenses 2 en el verso 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios era Dios, Cristo. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios mismo, quien ha habitado la eternidad, el creador de la inmensidad del universo, de las leyes que rigen al universo, con una mente perfecta, el que diseñó nuestro propio cuerpo, cómo funciona, ¿verdad?, cada parte de nuestro cuerpo, nuestra mente tan sofisticada. Dios mismo, dice aquí, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Para poder morir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Se despojó de su gloria, no de su divinidad, porque seguía siendo Dios en la carne. Se despojó de privilegios, pero era Dios en la carne. Así dice Juan, ¿verdad? Dice, y habitó entre nosotros, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, ¿verdad? Pero era Dios mismo. Dice, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Y deberíamos, mi pregunta es, ¿por qué no leer hasta aquí? ¿Verdad? Porque ya murió, se despoja de su gloria y muere, mas sin embargo dice aquí, y muerte de cruz, y muerte de cruz. O sea, le agrega algo más. No solamente murió siendo Dios mismo, sino, por si fuera poco, muerte de cruz. Y es que la muerte de cruz, Cristo sufrió una muerte terrible, fue azotado, fue humillado y fue clavado en la cruz para morir lenta y dolorosamente. Ese era el objetivo de que murieran en la cruz, de que murieran lentamente. Un sufrimiento y una muerte terrible, horrenda. La muerte en la cruz estaba destinada para causar un dolor inmenso antes de morir. Por eso dice, y muerte de cruz. Porque uno diría, bueno, ¿por qué no solamente morir, verdad? Pero dice, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Y es necesario que meditemos, ¿verdad? Y pensemos, y repasemos, y leamos los evangelios, ¿verdad? De su sacrificio, las partes donde leemos. Si Dios dio la vida de su propio Hijo para rescatarnos de manera personal de las consecuencias del pecado, ¿cómo es que seguiremos pecando? ¿Cómo es que seguiremos pecando? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Seguiremos pecando para que la gracia, este sacrificio y este perdón inmerecido siga? De ninguna manera. Por lo tanto, celebrar la Pascua dignamente tiene que ver con estar venciendo el pecado. Con estar venciendo el pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Y dice, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo mismo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. La escritura que leímos, la escritura de la semana, ¿verdad? Isaías 53, 6. Pero Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, lo que Él sufrió, lo que Él padeció, también. Ahí van nuestros nombres. También ahí van nuestros nombres. Fue por usted y por mí, por toda la humanidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, véanlo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Justos ante Dios, justos. O sea, por su sacrificio, ¿verdad? Al cargar en Él los pecados de todos nosotros, somos hechos justos, justos ante Dios. Cada año, cuando celebramos la Pascua, meditamos en estos aspectos tan importantes. El pan, lo que simboliza el pan, el vino, lo que simboliza el vino, y el lavamiento de pies. Y meditamos y pensamos cada año. Y estoy seguro que nos proponemos mejorar nuestras vidas espirituales. La pregunta es, ¿cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuánto lo he hecho? Es necesario hacer un autoanálisis. El año pasado nos trazamos planes y objetivos espirituales, estoy seguro. ¿Se quedaron solamente en planes? Dios desea que cambiemos realmente, realmente. Año con año, o sea, no puede ser una Pascua más, sino gracias a Dios que llegamos a la Pascua, ¿verdad? Y participamos de los símbolos de la Pascua, del sacrificio de Cristo. Pero es necesario que en el autoanálisis digamos, me falta esto, pero he avanzado, he mejorado, he vencido estos pecados con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro 4, 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, y usa la palabra padecido, ¿verdad? No solamente muerte, sino todo su sufrimiento, su aflicción, pero dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, dice, armaos. Y esto me recuerda a la armadura de Dios, ¿verdad? Y la armadura dice, vestíos, ¿verdad? O sea, nos toca a cada quien hacerlo, vestirnos de la armadura de Dios. Y verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta. Lo pasado es pasado, vamos bien, ¿verdad? Dios en su misericordia nos tiene cerca de Él, en su iglesia, y estamos esperando el regreso de su Hijo Jesucristo. Cada Pascua anunciamos su muerte hasta que Él venga. Estamos apoyando y haciendo la obra de Dios de predicar el Evangelio hasta que Él venga. Estamos haciendo el trabajo de Dios, ¿verdad?, que Él nos ha encargado. Pero fíjense cómo dice este versículo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir venciendo el pecado. Basta ya. Basta ya, dice. Este versículo y esas palabras son para la iglesia. Por eso lo repasamos y por eso lo decimos y tratamos de comprender qué está diciendo, ¿verdad? Y aceptarlo también. Baste ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Gentiles y conversos, ¿verdad? Eso está diciendo, ¿verdad? Gentiles y convertidos. Y a los convertidos les está diciendo, baste ya, dice, baste ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones y abominables idolatrías. Está hablando del pecado y sus consecuencias. De eso está hablando. El pecado en todas sus manifestaciones. Y dice Pablo, baste ya, ¿verdad? Baste ya en lo que yo sé que tengo que terminar y cambiar y mejorar. Dice, ya estuvo bien, ya estuvo bien. Celebrar la Pascua dignamente tiene que ver con una actitud de arrepentimiento y de cambio. Y de cambio. Dios desea que cambiemos realmente. Dios desea que lo hagamos. Celebrar la Pascua dignamente tiene que ver con una actitud de arrepentimiento y alejamiento del pecado. Alejamiento del pecado. Por eso se llevó a Israel lejos, ¿verdad? Una vez que lo rescata, no le dijo, quédense aquí, aquí establézcanse y aquí todo va a estar bien. Cerquita de Egipto fue bien cerquita, ¿verdad? Se los llevó por el desierto, era alejarlos, alejarlos. Entonces lo que Dios desea de nosotros, arrepentimiento es, después de haber sido rescatados, es alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado. Ya fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora se trata de alejarnos de Egipto. Se trata de alejarnos de Egipto, de alejarnos del pecado. Para terminar, para concluir, celebrar la Pascua dignamente tiene que ver con valorar y apreciar el perfecto sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros en lo individual, en lo individual. Y por el mundo entero a su debido tiempo. Celebrar la Pascua dignamente tiene que ver también con nuestro profundo deseo de vencer el pecado y hacer cambios profundos en nuestras vidas. Tiene que ver con seguir dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando iban con Juan, verdad? Que querían ser bautizados. Primero, hagan frutos dignos de arrepentimiento y luego vengan para que los bautice. Nosotros fuimos bautizados, es necesario seguir dando frutos dignos de arrepentimiento. Pidamos a Dios una más profunda actitud de arrepentimiento, porque aún esto viene de Él.